Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan mi querido Waripolo, el grandioso Quake y my friend Pedro. ¿Cómo estás, mi querido Pedro?
Pues muy bien, aquí disfrutando el Viernes Santo como debe ser, como hubiera querido Cristo en la playa, aunque sea virtual, pero aquí estamos.
Se parece. Mi querido Wari, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá igual, relajado. Por cierto, le debo un saludo. Alguien ayer entró a mi stream y me dijo que le mandaron un saludo a Lalo. Saludos.
Saludos a Lalo. Y mi querido Quake, ¿cómo estás?
Muy bien, estaba hace ratito viendo la puesta en escena que hacen en Iztapalapa de la pasión, ahí la, ¿cómo se llama? El Viacrucis, no sé cómo se llama. Pues bueno, lo estaba viendo y pues estábamos comentando cosas acá que no vamos a repetir en el aire. Pero pues feliz, ¿no? Feliz aquí ya de terminar esta semana y después de esto iniciar como que este periodo de mini vacaciones, ¿no? Pero bueno, aquí andamos y antes tenemos un compromiso con ustedes y estos temas de videojuegos que vamos a estar viendo hoy.
Así es, nosotros no nos vamos a ningún lado de vacaciones, muchachos. Nuestras vacaciones es estar con ustedes aquí en el show. Y vamos a hablar de un desarrollador de Oddworld Soulstorm, que dice que fue devastador sacar el juego en PlayStation Plus. También el fin de Vicarious Visions, el estudio de Crash Bandicoot, también bye bye. Y pues también juegos como Tony Hawk. No hay escapatoria. Streamer The WoW cree que los juegos pay to win serán el futuro. El buen Asmogold fue el que dijo eso. Y Kojima Productions se unirá a PlayStation Studios, que ves nuestra portada el día de hoy. Kojima por fin lo aclara. Entonces, esos son los temas del show, muchachos. Y vamos a empezar entonces con que fue devastador, dice el developer de Oddworld Soulstorm, haber salido en PlayStation Plus. ¿Qué nos puedes decir de esto, mi querido Pedro?
Pues ya en la semana, esta persona que fue Lorne Lightning, que fue creador de la saga, tuvo chance de platicar con en el podcast Xbox Expansion Pass, curioso, que pues ya, ¿no? Como que probablemente recuerdan, Oddworld Soulstorm fue uno de los primeros juegos de PlayStation Plus que dieron para PlayStation 5. Y lo que él comenta es que ellos esperaban que se reclamaran entre 50,000 y 100,000 copias del juego, en especial porque pues el PlayStation 5 recién había salido y pues también estaban pensando de no, pues seguro va a haber muy pocas consolas vendidas para ese entonces nuestro juego no va a vender nada, pues danos un varo Sony por entre 500 y 100,000 copias. Y de repente, pues, ¿qué pasó, no? Que se reclamaron 4 millones de unidades. Y entonces, pues, ellos comentan que fue muy devastador porque le pegó muy feo a las ventas del juego, ¿no? Pero igual, pues, ahorita les voy. Ese es el como resumen y ahorita les cedo la palabra porque creo que es un tema mucho más complejo que creo que lo que el desarrollador está diciendo, como que creo que solo está dando su versión de los hechos y no bien todo el panorama completo, pero pues no sé, ¿ustedes cómo ven?
Así es, mi Wari, ¿cómo ves esta noticia? Estábamos hablando de que pues es un jueguillo que igual y ya se ve de varias décadas.
Siento que, bueno, hay que respetar como el legado de la franquicia y así, pero también hay que aceptar que también es un... Bueno, o sea, eso de que lo hayan descargado 4 millones, pues sí se me hace así como que fuck, ¿no? O sea, qué mal estuvo también el cálculo del desarrollador a la hora de pedir el varo, ¿no? Uh-huh. Así, pero bueno, por otro lado, como que no haya vendido tanto, pues lo que decíamos hace rato es que ya es una franquicia que ya se percibe avejentada, ¿no? O sea, que ya no es como... tiene como un estilo como muy de los 90s, 2000s, güey. Y como que siento que eso ya no es tan atractivo para la gente. O sea, igual sí hay como su core de fans, pero ya es mínimo en comparación a lo que fue, ¿no?
Definitivamente, güey. El primer juego, Apes Odyssey, salió en 1997. Yo ya no voy a hacer la cuenta, ya me salen muchísimos años a mí. Porque, pero ustedes que todavía no llegan tantos años, hagan la cuenta, salió en 1997. Yo lo recuerdo mucho para PlayStation. Uh-huh. Y era este juego de desplazamiento lateral. No era de plataformas, era más bien como de acertijos. Y creo que esta cualidad se... Ándale, exactamente, si ubican Out of This World, igual otro juego emblemático, no tenía grandes retos, así como Mario Bros. En su momento, ¿no? Bueno, como siempre lo ha hecho. Y pues sí, como dice Wari, tiene una base muy leal de seguidores que se ha mantenido. Y también la franquicia se ha mantenido más o menos vigente, entre comillas, porque sí han estado pues utilizándola, ¿no? En 2014 salió el New and Tasty, de igual de la franquicia de Oddworld. Te digo, o sea, no ha estado totalmente ausente la franquicia, pero ciertamente no es tan popular. Y pues sí se ve, se nota con las declaraciones del desarrollador, ¿no? Que dice, lo descargaron mucho, pero eso nos quitó ventas. Porque también salió para PlayStation 5, una consola que sí tenía muy poquitas unidades, pues, desplazadas.
Y también yo aquí creo que el punto, pues, es que como que tanto en Game Pass como en PlayStation Plus hemos tenido estos casos de éxito o de juegos independientes que a lo mejor no esperan vender tanto y de repente llegan al servicio y pues la gente empieza a hablar de ellos bien y se empiezan a vender, ¿no? O sea, un caso que pasó con PlayStation Plus tenemos Rocket League, ¿no? Rocket League probablemente ahorita no sería de los dos juegos free to play de Epic Games, de no ser porque lo dieron en PlayStation Plus cuando salió. Lo mismo en Game Pass, ellos lo comentan mucho, los desarrolladores de un juego como de motitos que creo que se llama Ascenders, pero creo que aquí el factor, ¿no? El ingrediente secreto es que pues son juegos buenos, ¿no? Y son juegos de la gente habla. Yo creo que, o sea, yo insisto, como dice Wari, yo no quiero hablar mal de Oddworld porque en primera no lo he jugado y pues es una serie que tiene sus fans y tiene su nicho y está bien, ¿no? Y yo no me voy a poner a criticar un juego que no he jugado, pero al mismo tiempo pues la gente llega en Plus, lo pueden conseguir gratis en Plus y de repente se meten a ver que tiene 66 de Metacritic, pues dicen, no lo va a comprar, ¿no? O sea, y si la gente no está hablando bien de él, si están viendo reseñas que son malas, si están viendo streams, se ve aburrido, pues la gente no le va a invertir a ese juego y pues creo que ahí está como, o sea que no sé si esta gente de Oddworld pensó que el fenómeno Game Pass era de a gratis y pues no, ¿no? O sea, en primer lugar tienes que entregar un juego bueno, si no, pues rip.
O sí, un juego como Memético, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió el, ¿cómo se llama? De los frijolitos.
Fall Guys,
sí, también, ¿no?
Pero Fall Guys ya lo compró Epic, también otro caso de super éxito, güey, ¿no?
Ajá, sí. Pero fíjate, lo que menciona Pedro es muy similar a lo que dijo en su momento Matt Piscatella. Este es un analista para NPD Group. Él habló en diciembre de 2021 sobre el fenómeno Game Pass y dijo que los modelos de suscripción están ayudando a crecer el mercado en general. La respuesta a estos juegos se amplifica cuando un juego está en estos servicios, pero aquí está lo tricky. Cuando es un juego bueno, como dice Pedro, la gente empieza a hablar sobre este juego y se empieza también a vender fuera del servicio. Pero cuando pasa lo contrario, o sea, como que es un arma de doble filo. Si tu juego no es bueno, obviamente la gente no va a hablar no va a hablar de él. Y cuando lo hagan, no van a ser totalmente positivos. Pero, fíjate, ¿sí?
Que me llama mucho la atención ver cuándo vamos a empezar a ver juegos que estén desarrollados basándose en esto. Porque también es una onda, a lo mejor tu juego es muy bueno, pero si se pone bueno a la hora 6, a lo mejor se quema en el servicio, ¿no? Porque pon tú, yo juego un juego en Game Pass, lo empiezo a jugar y no me engancha a las 2 horas y pues a lo mejor no lo vuelvo a tocar porque tampoco como que me duele dejarlo, ¿no? Porque es como está bueno, pero pues no hay que invertir más horas, ¿no? Y a lo mejor por un juego que pagué 60, 70 dólares, sí le doy como, pues digo, ching, pues ya lo pagué, pues ya ni modo, ¿no? O sea, como que te
lo voy a desquitar,
lo voy a desquitar, ¿no? Y de repente ya ahora dices, nomás, sí se pone bueno. Entonces como que me llama la atención ver si va a ser un fenómeno de, ¿no? Que el desarrollador empiece a hacer los juegos para que peguen el servicio y
por, sea por lo menos onda en Xbox yo sí lo creo que va a ser así muy, muy pronto, ¿no? O sea, pero digamos, mientras más información se acumule durante el tiempo, pues más esa cosa se va a perfeccionar más, ¿no? Y pues no sé, creo que hay también una medida así, ¿no? Que si el tercer capítulo de una serie de Netflix no te enganchaste o algo así, pues ya GG, o sea, ya es
sí, fracaso, no. Ajá. Mira, al final del día yo diría, bueno, yo hubiera pues pensado que estos 4 millones de jugadores, pues pongámosle que quizá el 10% realmente jugaron y acabaron Soulstorm, entonces yo lo consideraría una especie de éxito, porque al final como que la franquicia está creciendo y quizá en el futuro podría tener un poquito más suerte, quizá como estudiando mejor lo que pasaría con estos servicios. Pero yo al final, no sé, yo lo vería de manera un poquito positiva, que 4 millones de jugadores descargaron el juego y que ahora lo conocen, y no tanto como un desastre.
Yo tengo ahí la duda, Quake, que a lo mejor no lo descargaron, a lo mejor solamente lo reclamaron. Y yo creo que es así porque es gente que lo reclamó desde la PlayStation Store de navegador, porque no creo que es... Porque ¿en qué se vendió? Fue en febrero de 2021 este juego, creo, en Plus.
Sí,
y
entonces fue tempranito.
Yo creo que... Ajá, no creo que hubiera tanto PlayStation 5 con PlayStation Plus necesariamente en el mercado. Uh-huh.
Sí, aparte también comentaron que fue gracias a Play, ¿no? Que pudieron acabar el juego.
Ese es otro punto.
Ajá, es otro punto importante. Entonces, pues sí, fue gracias a la inversión de PlayStation que pudieron acabar el juego, pero pues no le salió las ventas que ellos creían, aunque pues sí tuvo varias reclamadas. Como dices, no sabemos cuántos jugadores sí lo acabaron, ¿no?
Por eso yo aventé como la cifra, ¿no? De 10%, igual es mucho, o sea, ya viéndolo bien. Es mucho 10%, no sé, igual y me atrevo a bajar la cifra a un 5% o quizá 3, 2% de 4 millones de copias que se reclamaron para, no sé, considerar las que realmente, los jugadores que realmente lo jugaron, lo terminaron, ¿no? Y, igual y son los mismos fans que hubieran comprado el juego.
Sí, mira, ajá, Lennox nos dice, yo lo reclamé y ni tengo PlayStation 5.
Ajá, yo creo que todos, ¿no?
Ajá, yo igual lo reclamé y no lo he tocado. O sea, y creo que es el punto, o sea, que a lo mejor el dev está haciendo como ahí un... cayendo en una falacia, como asumiendo de que hubieran sido 4 millones de copias vendidas o...
Sí,
no. O no sé, y pues no, o sea...
no. Como si instalamos más casi... Nada, digo, perdón, no.
Mira, Storm Rages nos comenta, yo lo probé y hasta ahí. No se sentía ni un poco genial.
Chale, estamos hablando de Oddworld Soulstorm, nos preguntan en el chat.
Sí, estamos hablando de Oddworld.
Pues sí, así fue lo que pasó con este juego y este dev. Y pues fue lo que pasó en PlayStation Plus. En Game Pass las cosas son un poquito diferentes. Hemos visto que los juegos sí se llegan a vender allá. Pero como comentaban, pues el juego tiene que estar bueno, ¿no? Si no, pues nada más lo juegas un par de horas y dices guácala y adiós. Si está bueno, hasta aprovechas el 40% de descuento que te dan y lo compras.
Y seguro este ni siquiera es el peor caso. Imagínate, no sé, uno de Sherlock Holmes o uno de esos que o sea, de esos que de verdad son pura, o sea, pues cosas como contenido de botadero, ¿no? O sea, de sí, que for... no das ni un peso por eso. O sea, eso yo creo que debe ser como unos resultados mucho peores, ¿no?
Sí.
O sea, porque aquí por lo menos es una franquicia que lleva años y tiene una legión de fans, ¿no? Que le dieron para por lo menos tenerlo. Pero imagínate a alguien así, no un don nadie así, pues, quién sabe.
Sí.
Sí, es que creo que ahí diste un poquito en el clavo, Wari. Yo en la semana lo he estado viendo mucho como de una crítica plus y a los servicios de suscripción. Y si bien tienen cosas que... pues sí son negativas, creo que esta historia más bien te habla de un maltrato más de que necesariamente un punto negativo, o sea, de que son malos porque matan juegos y pues, no, o sea, tienen versiones y depende de muchos factores, si tu juego va a ser un éxito en el servicio o si va a ser devastador porque 4 millones de personas lo reclamaron y lo jugaron 3.
Sí, sí, sobre todo tiene que estar bueno el juego, ¿no? O sea, es como lo principal.
Esta semana salió un artículo, ¿no? Sobre el tema, ¿no? En Level.
Ah, pues chéquenlo ahí en levelo.com, ahí está el artículo sobre este tema. Y vámonos al siguiente tema, muchachos, que este está bien feo, porque pues los fans lamentamos el fin de Vicarious Visions, el estudio de Crash Bandicoot, Insane Trilogy, y el más reciente Tony Hawk 1 y 2, el remake que hicieron. Y pues mediante un tweet fue como ellos dijeron, bueno, ya somos parte de Activision Blizzard y gracias, vamos a ayudar con sus juegos y nosotros pues ya nos morimos, ¿no? Prácticamente. ¿O cómo fue, mi Pedro, exactamente?
Sí, pues ya lo habíamos comentado en un show del año pasado. Lo que pasó es que Blizzard, o sea, Vicarious Vision es de Activision Blizzard desde el
Bueno, de Activision, desde el 2005, me parece, me puedo equivocar en el año, pero pues más o menos, ¿no? Como por inicios del milenio. Y el año pasado anunciaron de, pues muy bonito lo que hiciste con Activision, pero ahora te va a absorber Blizzard para que los ayuden, porque pues Blizzard está por las nalgas, ¿no? Uh-huh. Y pues ya básicamente ahí lo último que sacaron fue el Diablo 2 Resurrected, que todavía salió bajo el nombre de Vicarious Vision, y ayer fue, fue a inicios de semana que publicaron un tuit de, ah, bueno, amigos, pues ya nos absorbió Blizzard, ya nos vamos a morir, síganos en Blizzard Entertainment, bye, ¿no? Y pues ya, o sea, básicamente como que lo que hicieron fue de que ya solo van a estar apoyando a proyectos de Blizzard. Yo quiero imaginar que eso significa que Blizzard tiene interés de, pues, de relanzar más juegos o de hacer más ports o de estas cosas, porque Vicarious Vision, aunque tuvo juegos originales, realmente fue especialista en remakes y en ports, uh-huh. ¿no?
Entonces, y adaptaciones, yo creo que
últimamente se hizo especialista en remakes, pero uh-huh. sí eran como un estudio de soporte para portear a otras plataformas. Trabajaban muchos en portátiles, porteaban a GameCube y juegos y consolas así, pero donde realmente ya destacaron fue con el Crash Bandicoot, el Insane Trilogy, uh-huh. que pues sí, pues puso otra vez, puso otra vez en el mapa Crash Bandicoot. Y pues el de 2020, güey, el Tony Hawk Pro Skater, güey, que uh-huh. fue así una juegazo. Joya de juego.
Sí, ese fue un juegazo.
Y también el Diablo 2 Resurrected, que veníamos después del mal sabor de boca que nos dejó el Warcraft 3 Reforged. Y pues bueno, resultó en una otra joya, ¿no? Revitalizando el juego de hace 20 años, que por cierto, esta semana ya está en vivo el parche 2.whatever de Diablo 2 Resurrected, que es el primer overhaul, el primer cambio radical en mecánicas que el juego ha tenido en 11 años, un pedo así. Yo creo que antes de la década pasada, antes de 2010, el juego había tenido un parche por ahí más o menos grande, agregaron runas y todo ese pedo, pero pasó toda esa década, el juego siguió pues más o menos vivo con la comunidad y fue hasta que lanzaron el Resurrected, que el juego revivió, ¿no? Y ahorita a cada rato me topo con imágenes y screenshots de gente que pues está jugando, ¿no? Y está diciendo, ¡ay, miren, saqué esta espada, saqué este ítem, bla, bla! Entonces a mí me da gusto que este juego tan emblemático tenga esta segunda oportunidad gracias a este remaster, que aparte quedó bien hecho. Entonces ahorita es una segunda vida para Diablo 2.
Sí, yo creo que a lo mejor lo que le duele a muchos es que, pues, como se había ya hecho Vicarious Vision de un nombre, y aunque el equipo siga ahí y no se han reportado despidos ni nada por el estilo, pues como que creo que van a ser un equipo mucho más silencioso. Y también el hecho de que estuvieran trabajando con Activision, pues Activision tiene una cantidad de franquicias y de juegos mucho más grande que Blizzard, ¿no? Yo ahorita de Blizzard no me puedo imaginar muchos juegos que diga, uy, van a relanzar este, ojalá relancen este. O sea, sí tienen grandes juegos, ¿no? Pero los que pienso, por ejemplo, estaría padre, pues StarCraft ya tuvo su remaster, ¿no? Estaría padre
también estuvo
un
bueno.
remake, pero no creo que lo vean viable. Diablo 1, a lo mejor, que salven el Warcraft 3, o sea, no sé.
Híjole, para mí lo sensato sería que salven Warcraft 3, pero, híjole, sería dedicarle muchísimos recursos uh-huh. de un estudio muy talentoso para reparar los errores de, no sé, los becarios o quien quiera que haya hecho el Warcraft 3 Reforged, y no sé, igual y los pondrían a hacer otro proyecto.
Uy, aquí también the Storm.
Pobre Blizzard, ¿eh? ¿De qué momento cayó así? Pero no sé, también no sé, se me antojaba ahorita que le estabas mencionando un remake de Warcraft 2.
Uy, el StarCraft Ghost, ¿te acuerdas ese mito de arrastrándolo, güey?
Dame un segundito.
Va a salir, sí, yo creo, cuando salga el ¿cómo se llama? Ay, cabrón, el 3,
Warcraft 3, o sea, el no, WoW 3.
No, el de Valve, güey.
Ah, el Half-Life 3.
Es la misma semana van a salir estos dos.
Sí, y de otro lado, pues igual y podrían hacer, pues trabajo, ya saben, ahí como de mercenario para ayudar a Overwatch. Uh-huh. Lo más probable es que sigan ahí estando, bueno, un equipo ya relativamente reducido trabajando en Diablo 2 Resurrected, que parece que está teniendo mucho éxito. Les digo que me da muchísimo gusto que ya que todavía exista gente que lo siga jugando. Y bueno, y este parche solamente le va a dar nueva vida.
Ya, a, listo, perdón. Es que no me siento muy bien, amigos, perdón.
Nueva vida al este, pues al juego, ¿no? Pero bueno, pues así está lo de Vicarious Vision. Uh-huh. Pues sí, se siente triste que la identidad de un estudio se pierda. Sobre todo este estudio que en últimos años mostró gran potencial y mucha calidad.
Sí, sobre todo con el remake de Tony Hawk, que le salió increíble, la neta.
Uh-huh. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque igual hay que tener en cuenta que ahí viene, pues ya cuando se concrete la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, a lo mejor cambia algo, ¿no? Y a lo mejor Xbox dice, no, este equipo sí estaba chido, muévelo, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿no? Pero yo creo que sí van a estar haciendo ahí de versiones de consolas y juegos para celulares.
Güey, sí. Que le regresen el nombre, imagínate que Phil Spencer agarre y los vuelva a bautizar. ¡Plim!
Pero sí, ajá, o sea, yo lo que siento es que no tienen rasgos de personalidad esos güeyes. O sea, no es como que digas, ah, claro, güey. O sea, como un, como no sé, Crystal Dynamics, que dices, ah, claro, güey, Crystal Dynamics es así, ¿no? O
sea, es que tiene que ver, no, con lo que dijo Pedro, de que pues, no habían tenido esa oportunidad de hacer, ajá, su propio proyecto, o sea, su propia propiedad intelectual, como mostrar su verdadera personalidad.
Ajá, es que a mí es lo que me parece trágico, ¿no? Porque los últimos que fueron como 7 años, vamos a ponerle, no me acuerdo cuándo salió la Insane Trilogy, como que se estaban perfilando para hacer, decir, ay, es el estudio que hace buenos remakes, ¿no? O sea, como, uh-huh, como para competir la Blue Point, ¿no? Y como que apenas ahí se estaba formando el interés, de repente, digo, la identidad, y fue como de, bueno, ahora eres el feto ingeniero y no vas a nacer.
Como una buena banda de covers que nunca sacó nada, ¿no?
Ándale, sí. Sí, entonces, pues no sabemos realmente cómo es la personalidad del estudio, porque nunca tuvieron chance de pues, desarrollarla y mostrarla, pero creo que la calidad habla todavía a favor de ellos. Sus últimos juegos sí estuvieron de 10.
Pues sí, la neta, sí, a ver qué pasa con ellos. Digo, yo creo que pues sí se van a unir como personas a estudio, a Blizzard, Activision. Y a ver qué pasa realmente y a ver si Phil Spencer no dice, oigan, este estudio estaba chido y queremos un remake de Tony Hawk 3 o 1, o 4 o lo que sea. Entonces a ver qué pasará con este estudio. Y también tenemos la siguiente noticia que dice, no hay escapatoria. Streamer The WoW cree que los juegos pay to win serán el futuro. Estamos hablando de Asmogold, que es un streamer bastante famoso, que a mí no me cae muy bien, pero pues...
Tampoco.
Creo que nadie acá, pero...
A mí tampoco me gusta.
Pero pues a la gente le mama, por alguna razón. Y él dice que pues ya el futuro van a ser los juegos pay to win. Sí, y déjenme. Pues sí, en eso sí estoy un poquito de acuerdo con el buen Asmongold. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
Les voy a leer la quote para que quede claro lo que dijo. Dijo, sí. Creo que los juegos pay to win son el futuro. Creo que los juegos se convertirán en pay to win y eso es justo lo que pasará. Siempre habrá títulos como Elden Ring, pero serán cada vez menos comunes y más distantes. Fueron su cita exacta. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué opinan
de eso? Estoy de acuerdo con él.
Pues a mí lo único que me da esperanza, justo lo que vimos la semana pasada, como que un motor ya tan poderoso y tan abierto como Epic, que esté disponible para cualquiera, siento que ahí siempre va a haber ese factor disruptivo de que tal vez sí, o sea, Activision y los güeyes más grandes hagan cosas así como pay to win todo el tiempo, pero siempre va a haber un chorro de entusiastas que haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, o sea, tal vez sí la parte más comercial, ¿no? Pero ya lo vemos ahorita un poco, ¿no?
Sí, ¿tal vez? Los AAA, yo me acuerdo, acuérdense, la etapa del PlayStation 1, eran pues casi cada mes, eran como muy comunes. Y poco ha habido menos, y los enfoques empiezan a ir a un solo juego, a una sola IP.
O a un solo concepto.
Nuevos, ¿no? Modelos, ajá. Entonces sí, poco a poco sí ha ido desapareciendo este... juego AAA como lo conocíamos antes, y cada vez vemos más pay to win, más free to play, más battle royales y más lo mismo. O sea, eso es una de las cosas que le ha estado pasando a la industria, desafortunadamente.
Y lo chistoso es de que cuando dijo esto el buen Asmogold, estaba viendo, es lo que me choca de este bro. Estaba viendo un video sobre Lost Ark, porque acaban de estrenar un Battle Pass, y pues no sé, las recompensas de estas cosas. Y pues bueno, yo se los dije desde que lo pudimos jugar el juego, que es un pay to win hecho y derecho esa cosa, ¿no? Es un juego hecho de celulares trasladado a la PC con elementos de MMO, pero el alma y pues el espíritu de ese juego es ser un juego para celulares, y todos los juegos para celulares tienen elementos de microtransacción, y se nota. Y pues, y también les recuerdo que el video, la reseña fue criticada, ¿no? Porque yo no conocía realmente el concepto de pay to win, sino que ellos lo llaman de otra manera. Y pues ese es el gran problema para mí. Cuando dejamos... Ajá, güey, cuando le quitamos y movemos la definición un poquito al pay to win, y ahora ya no es pay to win, ahora es pay to whatever, ¿no? Mm-hmm. Y eso es lo realmente peligroso, porque poco a poquito se están aceptando más estas prácticas, ¿no? Porque dices, no es pay to win, es pay to see paint dry. A ver cómo se seca la pintura, ¿no? Y eso poco a poquito va a hacer que la definición que antes abarcaba este espectro de la monetización se vaya reduciendo hasta que es aceptada con una definición tan, tan cortita, pero todo lo demás sigue siendo pay to win, pero ya tiene miles y miles y miles de nombres, ¿no? Y ya son aceptados. No. Es para mí lo terrible.
Y lo chistoso es que las nuevas generaciones ya lo ven normal. O sea,
es que es eso. Ajá. Uh-huh. O sea, yo quisiera pensar que no, pero es una onda más como de ilusión falsa que me hago para mentirme y no odiar un poquito más la vida. Pero creo que ese es el problema. O sea, como ya comentabas, Quake, o sea, las compañías saben que no es tan difícil hacerle gaslight a la comunidad, ¿no? Y decirles, ah, esto es pay to win. Ah, no, es que es pay to no sé qué, o ni siquiera, o lo disfrazan, pero básicamente están entregando juegos diseñados para hacerte desembolsar dinero de manera constante, ya sean free to play o a veces ni siquiera son free to play y aún así están hechos para presionarte a gastar y que sientas esta necesidad de hacerlo. Y como dices, Trash, o sea, son cosas que se va normalizando en las nuevas generaciones, porque pues así han sido siempre, ¿no? A lo mejor a nosotros nos hace un poquito más de cortocircuito de, güey, pues yo ya compré este juego, ¿por qué me estás presionando con un booster de experiencia, ¿no? Pero a lo mejor para el chavito que su primer gran juego de mundo abierto fue Assassin's Creed Odyssey, pues a lo mejor este dude dice, ah, pues es normal que te quieran vender esto y siempre ha sido normal, y como no te lo dicen, ah, es que estás pagando para ganar, no te hace este cortocircuito ético de, oye, esto como que no está padre, esto está mal, y pues creo que sí va a llegar el momento en el que a lo mejor en unos 10 años, pues ya sea mucho la norma, ¿no? O sea, y no creo que vaya a ser lo único que exista, pero pues sí que ya, pues ya la gente lo aceptó, y ya cuando la gente acepta algo, y pues está muy cañón que las compañías den marcha atrás.
Sí, yo creo que va a haber los juegos hardcore y los juegos casuales, y pues esa va a ser como la división, ¿no? O sea, los Elden Rings y los, no sé, Arcs. O sea, va a ser como muy así el futuro. Lo veo oscurón, la neta.
Sí, pues a ver qué pasa, ¿no? Digo. Sí, exacto. Mejor ya ni hay mundo, así que qué importa.
Ya ni va a haber mundo.
Y también es una cosa que, o sea, creo que es importante que la gente esté consciente de lo que está pasando, y que a lo mejor las compañías disfrazan con mecánicas y nombres y mercadotecnia cosas que pues terminan manipulando al jugador, ¿no? O sea, y creo que está chido que la gente esté consciente de lo que está pagando, esté consciente de lo que le están haciendo para pagar. Pero también, pues, si tú estás consciente y dices, ay, me vale y quiero pagar 500 pesos porque mi personaje de GTA Online esté más guapo y ligarme más morras virtuales, pues, órale. Ni siquiera funciona así GTA Online, no sé. ¿Sabes? Se me vino tan, pero lo quise decir.
Dijo otra cosa, Smogold, que esta necesidad de estar cobrando y pagando por aspectos dentro del juego, que va a generar una segregación de jugadores. Fíjate, deja encuentro el quote. Ay, está por aquí. Pero bueno, él menciona que la presión por gastar estos productos en estos productos premium dentro del juego, va a ser una división entre los que sí lo pagan y los que no. Entonces,
Y se ve en Fortnite. O sea, Fortnite, si de repente entran un Randy a una partida y tiene el skin básico, casi lo pagan ellos mismos.
Lo discriminan, güey. Pasaba también en League of Legends y pasaba de las dos maneras. Tú usabas el skin básico y decías, ah, ok, va, chido, voy a jugar. Pero entraba un güey que tenía el skin más reciente y también era discriminado, ¿no? Como por gastar dinero en el juego ultra hardcore. Y pasaba de la manera contraria, ¿no? Como, ah, mira, este bro no tiene ni skin, güey, va a ser malísimo en el juego. Y sí está pasando, está pasando.
Que está hasta cool, ¿no? Que algún genérico te mate, o sea, de que le vale y es bueno y le vale queso lo estético. O sea, es como, bueno, a mí se me haría cool, pero...
El Quick sería ese güey, o sea, el Quick nunca gasta en nada, ¿verdad, güey?
Intento no hacerlo, pero no así en skins y todo eso. A mí me parece, por ejemplo, en Overwatch, que había un montón de skins que si bien no los comprabas, sino comprabas el loot box, que era todavía peor... Sí. No sé, a mí se me decía que las skins eran contaminación visual, porque era un juego tan bien cuidado, hecho de una manera tan ultra competitiva, que como que estas dos ideas de darle tanta personalidad entraban en conflicto con su ultra competitividad, que al final, más o menos he pensado que fue lo que llevó a la ruina Overwatch, porque Overwatch era un gran juego que podías disfrutar si no te clavabas demasiado, un gran juego casual que güey, lo jugabas con tus amigos, pero en el momento que se hizo ultra competitivo fue cuando, pues, a mí ya no me latió, güey.
Sí. Ahorita quería rescatar, ahorita que estaban comentando como lo de los skins y la discriminación, cuando, es que me acordé y es un caso que me da mucha risa, cuando Fallout 76 sacó su servicio de suscripción que daba como cosas extras, se terminó provocando ahí unas tensiones de clases porque estaban los que pues compraban el servicio y tenían acá sus skins, armaduras mamalonas, y luego estaban los que no, y entre los que no, pues estaban los que no lo querían pagar y los que no lo querían pagar. Entonces muchos eran de, no, los que lo pagan están arruinando el juego, ¿no? Y entonces se reunían y buscaban a los que tenían las cosas del Fallout First para golpearlos, pero también los que tenían Fallout First se organizaban de, miren, ahí va un pobre que no tiene Fallout First, y iban y lo golpeaban.
Te digo, está pasando, it's happening.
Pues qué feo que esté pasando esto, pero sí lo vemos como el futuro de los juegos. Y bueno, otra cosa que puede pasar a futuro es que no sabemos si Kojima Productions se unirá a PlayStation Studios, y Kojima por fin lo va a aclarar, pero también puso un post en Instagram que cuando me desperté y lo vi me quedé como de, ¿qué? Y me quedé como buscando, así dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces no supe bien qué pasó. Bueno, ahorita ya sabemos bien qué pasó, pero pues lo aclara el buen Kojima. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, mi queridísimo Pedro?
Pues miren, el chisme estuvo así. Ahorita Kojima se acaba de mudar de oficinas, ¿no? O sea, todo Kojima Productions. Y también esto se suma que, bueno, eso como que empezó a despertar especulación, porque fue como de cómo. ¿Cómo que Kojima tiene varo y se mudó? De seguro lo compró PlayStation, ¿no? O Xbox o alguien. Y luego en la semana PlayStation actualizó su banner de PlayStation Productions para quitar Concrete Genie, este juego de Pixel Opus que pues, mucha gente quiere, pero que pasó con mucho sin pena ni gloria, para poner Death Stranding, otro juego que mucha gente quiere, pero que pasó sin pena ni gloria. Y entonces pues la gente se desató, empezó a especular y decía, no, es que seguro significa que Kojima Productions va a ser parte de PlayStation. En especial porque no sé si se acuerdan que cuando anunciaron... Ay, no me acuerdo qué adquisición anunciaron, pero la cuenta de PlayStation Japón solita filtró que iban a comprar Blue Point antes de que lo hicieran oficial, ¿no? Entonces con esto la gente estaba vuelta loca diciendo, no, es que seguro ya está el trato, en especial porque en el banner solo había como juegos de estudios de PlayStation, pero al mismo tiempo solo había franquicias de PlayStation. Recordemos que Death Stranding le pertenece a PlayStation, aunque lo haya hecho Kojima Productions. Y luego la cereza en el pastel fue que Kojima agarró esa misma imagen y la publicó en Twitter y la publicó en Instagram y la gente fue de, no, ya Kojima Productions es de PlayStation Studios. Y ya como a los 5 minutos Kojima de, ah, no manchen, perdón, era un error, Kojima Productions es independiente y va a seguir siendo independiente.
Pero sí, cuando abres Instagram y ves eso, dices, ya, o sea, ya se armó la noticia de la semana y va a estar bueno el show, pero pues no.
Sí, no, y... Ya, ¿no? O sea, digo, está chistoso cómo la
cómo muchas veces nos contamos las historias conectando especulación. Digo, ya lo habíamos platicado mucho el año pasado con todo lo de Abandon, pero pues nos encanta a veces ver pistas donde porque es divertido.
¿No sería como que está buscando más bien financiamiento? Kojima dice, oye, mira, voy a poner este tweet para que veas cómo reacciona la gente,
güey. No necesita hacerlo, güey.
Pero sí podría hacer, ¿eh?
Ese güey es como el más buscado ahorita en la industria. O sea, si tú aseguras... sí, güey, estoy segurísimo. Nah, ese güey sí tiene...
creo que sí bajó un poco. No,
o sea, lo mejor, pero... Es que la cosa con Kojima es que es un creativo independiente... Que no, o sea, que no está ligado a ninguna compañía grande y que pues, te da renombre, ¿no? O sea, aunque Death Stranding no haya sido el gran hit que a lo mejor el mundo esperaba para el creador de Metal Gear, pues sigue siendo, yo tengo el nuevo juego de Hideo Kojima, sí sigue siendo algo, o sea, no es poquita cosa, o sea.
No sé si eso es, nos cega un poquito que somos gamers y sabemos perfectamente quién es Kojima, pero no sé si Juan Pérez en su casa diga, ay, tengo un juego de Kojima, güey.
O sea, a lo mejor no Juan Pérez, pero por algo PlayStation lo financió, también se dice mucho que ahí tiene un segundo proyecto con PlayStation y también ahí está el proyecto en la nube con Xbox, o sea, no te buscan Xbox y PlayStation para darte varos y... no les vas a resultar redituable en algún sentido. A lo mejor sus juegos no venden muchísimo, pero sí le dan algo a la marca.
Prestigio. Sí, lo que tiene es prestigio. Que es independiente, porque ahorita en directores yo creo Miyazaki está mejor parado que Kojima ahorita. Pero pues no es independiente. Y
pero Miyazaki no tiene su estudio. Ajá, ¿sabes?
O sea, él no se llama Miyazaki Studios, güey.
Ajá. Pues podría, ¿eh? Miyazaki
Productions, güey. Ajá.
O igual y no tendría el ego del tamaño del Empire State y le pondría otro nombre que no tuviera su nombre, ¿no? Como Kojima, pero bueno.
Oye, sí, ¿eh? ¿Qué gran diferencia entre ambos, ¿no? Sí. Si Kojima hubiera hecho Elden Ring, lo primero que diría es
como... Hideo Kojima Game.
Ajá, güey. Hideo Miyazaki Game.
Sí, y el primer malo se llamaría Hidetaka Miyazaki y habría un personaje escondido de Miyazaki... Y veríamos
porque realmente
7 veces antes de empezar el juego. Eso de Death Stranding fue chistoso. O sea.
También el Metal Gear Solid 5.
Ajá.
El Phantom Pain. A cada rato era Directed by.
Ajá. No, en cada misión, además.
Cada misión, güey.
Dirigido por Hideo Kojima. Con la participación de Hideo Kojima y la idea de Hideo Kojima.
Gracias a Hideo Kojima.
Gracias a Hideo Kojima.
Agradecimientos.
No olviden incluir en sus oraciones a Hideo Kojima. O sea, pero bueno, pues así es como lo dejaron ahorita, pues lo aclaró y dice que no, pero pues eso no quita que vaya a ser el estudio japonés que estaban diciendo desde hace rato que iba a entrar a PlayStation. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar ahí?
Sí, fíjense que a mí es que sería un deal que se me haría medio raro. O sea, tiene sentido porque son amiguis PlayStation y Kojima, pero al mismo tiempo como que no veo que mucho gane PlayStation comprando a Kojima Productions.
Sí, a menos que se la deje vara.
Sí, pero al mismo tiempo también pues como que Kojima qué ganaría, ¿no? O sea, como que no veo que ninguna... Digo, varo, ¿no? Pero como que no veo una gran ventaja de ninguno de los dos, sobre todo con esta... Bueno, a lo mejor. O sea, es que iba a decir con esta onda de que Kojima quiere hacer películas con su estudio y anime.
Sí,
con Sony. Y pues a lo mejor PlayStation le dice vente y eres parte de Sony Pictures y le entran. Pero al mismo tiempo, ¿para qué lo querría? O sea, solo para...
Kojima Gear, una película de Hideo Kojima.
Sí, no, les digo, es una... O sea, ¿para qué querría PlayStation a Kojima Productions? O sea, mejor financiarle el siguiente proyecto y ya. O sea, porque no estás comprando IPs. O sea...
Ajá. Sí, estaría raro. Estudios. O sea, exacto. Mejor le financias el proyecto y listo. Que también estaba el rumor de que se iba a ir a Xbox, ¿se acuerdan? No tiene mucho.
Sí, pues es lo que decía ahorita. O sea, se dice mucho que sigue en pie un proyecto entre Kojima y Xbox que va a usar toda la infraestructura en la nube de Xbox para hacer algo maravilloso como lo que prometió Crackdown, que nunca pasó y que pues probablemente tampoco pase acá. Pero pues a ver, ¿no? O sea...
O tal vez veamos nuevo disco de Thalía por Hideo Kojima.
Wey, justo estaba viendo que Emi pertenece a Sony Music, güey. Entonces, güey, ya
sabemos quién va a producir el nuevo disco de Thalía. Confirmadísimo. Lo oyeron aquí en
Thalía está con Emi. Emi está con Sony.
¿Con Emi?
Kojima está con Sony, güey.
En lugar de Konami, con Emi.
Nemi.
Con Nemi.
Ya está la teoría de conspiración y todo.
Ya.
Pero bueno, esa fue la última noticia que tuvimos en esta semana, que estuvo un poquito lenta, muchachos. La Semana Santa no hubo tanta noticia, pero luego eso es bueno porque quiere decir que la que sigue va a estar bastante chida o va a pasar algo grande, porque las compañías también están monitoreando así de estas semanas han estado lentas, voy a anunciar Grand Theft Auto 6.
Ojalá. Ojalá, porque ya hace falta, ¿no? ¿Cuántos shows llevamos así? ¿Como tres?
Como sí, tres ya llevamos tres que no han sido nada. Semanas. Ajá. Sí, ha estado medio gacho. Entonces, con eso, vámonos con el superchat, muchachos. Y empezamos con viernes 13, que nos da 20 lametines. Arroba Efemérides Gamer de vacaciones. Saludos a todos. Saludo Efemérides Gamer. Un gran saludo para ella.
Sí, un gran saludo a todos.
Así es. Mi querido Wario, échate el que sigue.
Y déjame abro el documento, perdón.
Ah, muy mal.
Bueno, en lo que el Guaripolo abre el documento, Static 089, muchísimas gracias. Envía 49 lametines. Saludos, Level. Yo espero una compra grande de Sony. Todo mundo espera una compra grande de Sony. Static 089. Muchísimas gracias. Hasta Sony espera comprar algo grande.
Me está viendo para qué le alcanza.
Ajá, sí, así como, ¿para qué nos alcanza? Kojima Productions. Pepe Zombie dice, saludos Team Level Up, hablando del Unreal Engine 5, de la que fue de lo que hablamos el show pasado, que fue una noticia un poco importante, puede llegar a innovar los juegos de actual generación, pero solo si los estudios hacen un buen uso de él, si no pasa como con Cyberbox 2077. Y sobre Max Payne, me emociona mucho que saquen algo de él, no tiene que ser algo nuevo, pero sí algo que revive esas escenas low motion tipo Matrix. A mí, pienso igual que tú, Pepe Zombie, en todo ese tweet. Ahora no te intento sí, este comentario.
Ya leo un super chat de Joan Unate. Que dice, nos manda $2.99 australianos, supongo. Uh-huh. Y dice, tarde para trabajo, pero con el Level Up Show. Muy bien.
Ah, muy bien.
Y envía unas chelitas.
Ajá, nos envió unas cheves. Mi querido Pedro Cesari, échate ese de Jorge Waldo.
Uy, del buen George. Dice, saludos muchachos. ¿Creen que con la implementación de Unreal 5 podrían verse juegos creados en Unreal 4 para la generación actual? Como una campaña de remasterizados en Unreal 5, para darle más punch al motor gráfico. Además de que podría ser una razón o excusa para traer juegos que nomás no hemos visto remasterizados, como los primeros tres Gears. Según entendí por lo que mencionaron de que el hecho en Unreal 4 podría importarse al 5. Si eso fuera posible, ¿cómo ven? Híjole, es que pues a lo mejor, pero igual tendría que meterle mano.
Ajá, estaba pensando en esa idea y justo estaba hablando con Guillermo Alarcón, un saludo, el CEO del juego de mi clan, y le dije, oye, lo tenían todo hecho en Unreal 4, ¿cómo fue la exportación a Unreal 5? Y me dijo, fue un rollo, o sea, no está nada fácil, por la forma en la que se hacen los assets, por la forma en la que se hace el progreso de niveles, hay muchas cosas que cambiaron y no es tan fácil. Aparte, si lo exportas como va, los FPS se te van al cadalso. Entonces tienes que meterle mucho tweaking para que el juego quede bien y no es algo tan sencillo como decir, ah, bueno, ya le doy copy paste y vamos a jugar este juego en Unreal 5.
Seibas, Unreal 4.
Ah, Seibas, UR5. Pero sí, no es tan fácil y sí requiere una chambita ahí medio fuerte. Y me estuvo contando todas las cosas, ¿no? Ahorita, pues, qué flojera contarles todo, pero sí fue un poquito difícil exportar cosas.
Sí. Yo por eso, o sea, no me sorprendería que Epic ahí en su sello de distribución sí pagara unas remasterizaciones, a lo mejor como la que pagó ahorita de Alan Wake, que hiciera cosas similares para que dijeras, ah, mira qué padre, porque al fin de cuentas, pues un remake suele ser más barato que un juego original triple A que producir, ¿no? Entonces no me sorprendería que sí le invirtieran ahí, como dices, George, pero tampoco creo que sea tan común.
Sí, habría que ver cuál es el juego en Unreal 4 más famoso, y tal vez ese sí le metan una lanita para que le echen una pimpeada y se ve en Unreal 5 y como que, pues, haga que más desarrolladores se les antoje la idea, pero no sé, lo veo un poquito
tal vez complicado. Tal vez juegos de la generación pasada, ¿no? O algo así.
Porque habría que ver. O alguno que sea muy compatible, o sea, que digan, mira, este juego está desarrollado de esta manera y está fácil portearlo, pero quién sabe. Quién sabe.
Sí, es muy difícil y requiere mucho trabajo.
Sí, mucho. Ajá. ¿Quién se echa el que sigue? Kelvin Pérez Sánchez.
Dice Kelvin Pérez Sánchez. Yay, muchísimas gracias por leer mi comentario en el show de Real Engine. Perdón por las faltas de puntuación. No sé cómo le hice mientras estaba ocupado. Aún así, los saludo y mil gracias. Y gracias, dice. Me acompañan con sus noticias a mitad de mi trabajo 24/7 en el hospital, porque hay ratos que ya no quiero leer los magazines de medicina y deseo algo de los videojuegos que tanto me dan. Mi sueño húmedo que podría aglomerar sería Resident Evil Outbreak Remake-ish en Unreal Engine y que fuese modelo de servicio. Igual podrían colar al Operation Raccoon City, que fuese medio mundo abierto con lore en la ciudad y mercenarios tipo Escape from Tarkov, dirían los pilotos. El cielo es el límite. Ya se imaginan mi relación de doctor y mi tema por Resident Evil. Umbrella por siempre y curar lo posible. Que Jesucito los bendiga y San Lucas ruegue por nosotros. Perdón si en algunos foros no se puede decir mucho de religión. Estaría padre que utilicen el Resident Evil Outbreak, ¿no? Porque fue un concepto muy adelantado a su tiempo, que no, pues la época no estaba presta para esos servicios multiplayer todavía.
Así es, sí, sí está. Y aparte como que sí se oía mucha chamba la idea. Digo, sí, oye padre, pero sí se oía como mucha, mucha chamba. Mi Wari, échate ese último, ese está hecho para ti.
De Leonidas dice, a mí sí me está gustando la serie de Halo. Agradezco no ser un fanático que le pone pero a todo.
Sí, eso de ser padre. Bueno, sí. No conozco
el sentimiento. Es que la serie de Halo tiene... Ay, güey, el primer episodio, güey. O sea, durante 20 años se mantuvo secreto la cara del Master Chief, güey. Y en menos de... menos de 30 minutos, el güey ya se quitó el casco, cabrón. O sea, no, güey. Quítatelo al final de la temporada. O sea, construye la tensión, güey. Pero...
Ahora dicen que la siguiente temporada van a revelar si está circuncidado o no.
Le van a dar la vuelta. ¿Master Chief? ¿A mi millón?
Pues sí, igual y sí, ¿no? Porque tuvo tantos tratamientos ahí y pues en una de esas, tijerazo.
Oigan, Mega José nos acaba de mandar 20 pesos argentinos, me imagino, y dice: ¿Metroid 4 para cuándo? Ya se están tardando, ¿no? No, pues ya se tardaron.
Pues sí. Ajá. Espera pues dos, tres añitos.
Ajá, sí.
Sí, yo creo. ¿Para cuándo está bien Switch 2?
Ajá. Sí, seguro, seguro. Pues bueno, muchachos, ¿algo más que desean agregar?
Yo nada más quiero mandar rápido, saludos a Roberto Durán, Dani Serrano y Ed, que nos pidieron ahí que unos nos escuchan en Spotify, otros estaban aquí en el show, pero querían sus saludos, entonces tengan sus saludos para que vean que si estamos pendientes al chat, luego no, porque estamos platicando y se pasa muy rápido, pero los leemos y los queremos, aunque no siempre hagamos referencia a
los comentarios. Los queremos, muchachos, los queremos. Entonces, bueno, con esto nos vamos a despedir y los dejamos disfrutando de su Semana Santa, muchachos, que la pasen increíble, que estén de vacaciones igual y nos estén viendo en la playita por ahí en algún celular o alguna cosa así. Les mandamos un besote a todos ustedes y un abrazo. No olviden checar levelup.com para toda la información de videojuegos, muchachos. ¿Qué más? Nuestro Telegram, nuestro Discord, nuestro Twitter, Facebook, YouTube, todos los canales estamos presentes. No olviden checarlo, tenemos bastantes artículos buenos en levelup.com. Y pues nos vemos el próximo viernes, muchachos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y pasen bien sus vacaciones.